Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal del Microscopio en Uruguay. Las doctoras Ana María Sequera y Patricia Rodríguez, de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo Argentina. Al doctor Claudio Aranda, coordinador del programa de pesquisa neonatal y de la red de laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. A la doctora Susan Brantford, investigadora del Centro de Biología de Cáncer y profesora en la Universidad del Sur de Australia en Adelaida.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Ganate una beca de inscripción para el 72º Congreso de Bioquímica que se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresás a infobioquímica.org. Buscas el banner del sorteo, completás todos los campos del formulario y luego lo envías. El sorteo se realizará el martes 1 de agosto de 2017 a las 13 horas de Argentina. Los ganadores serán anunciados en las redes sociales de infobioquímica.org. Se los contactará vía correo electrónico dentro de las 48 horas de realizado el sorteo y se les indicarán los pasos a seguir para realizar la inscripción al Congreso. Podrán participar profesionales y estudiantes avanzados de bioquímica o carreras afines de toda Iberoamérica. Las becas sorteadas solo podrán ser utilizadas para realizar la inscripción al 72º Congreso ABA. Las mismas no podrán ser canjeadas por dinero. Para participar del sorteo se solicita un número de identificación personal, ya que solamente podrá rellenarse un formulario por persona.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Eleftherios Diamandis es director de bioquímica clínica en el Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio del Hospital Monte Sinaí, Universidad de Toronto, Canadá. Además, es director bioquímico en el Programa de Medicina de Laboratorio de la Red de Salud en Toronto, Ontario, Canadá. Miembro de la Asociación de Química Clínica de los Estados Unidos, la Sociedad Canadiense de Químicos Clínicos, la Sociedad Real de Canadá y miembro corresponsal de la Academia de Atenas, Grecia. En esta oportunidad, el doctor Eleftherios Diamandis nos comenta sobre marcadores tumorales.
Profesor Diamandis.
Profesor Diamandis, bienvenido al Microscopio.
Gracias.
Queríamos hablar sobre el premio en medicina de laboratorio otorgado por la IFSC que recibió este año. Esta distinción fue por sus aportes sobre marcadores tumorales. ¿Por qué es importante para los profesionales de laboratorio clínico conocer sobre las guías de uso de marcadores tumorales?
Las guías de práctica para cualquier disciplina médica son sumamente importantes. La razón es porque estas guías son desarrolladas con el uso de evidencia presente en la literatura y como tal representan conocimiento elaborado con respecto a procedimientos de diagnóstico, procedimientos terapéuticos y otras intervenciones. Consecuentemente, las guías representan la mejor evidencia disponible para la práctica médica. Esto también implica que los enfoques empíricos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no tienen un lugar en la práctica de la medicina moderna.
¿Cómo beneficia a los pacientes?
Practice guidelines guide physicians and as to what is the best solution.
Las guías prácticas guían a los médicos hacia la mejor solución disponible para un problema médico. En consecuencia, los pacientes reciben diagnóstico consistente y de buena aceptación u otros procedimientos terapéuticos. Esto puede facilitar mejores outcomes clínicos a través del uso de intervenciones seguras y efectivas.
¿Cómo se desarrollan las guías? ¿Qué contienen?
Las guías son desarrolladas por comités conformados por médicos y científicos reconocidos que plantean problemas. Con respecto a los biomarcadores de cáncer, hemos incluido más de 10 subcomités. Estos comités, en primer lugar, tomaron la evidencia de la literatura científica y luego sintetizaron la evidencia para obtener las mejores recomendaciones posibles. Las guías prácticas, generalmente, contienen dos formas. Una forma más extensa, que indica métodos utilizados para el desarrollo de estas guías y recomendaciones detalladas. También tienen resúmenes en forma de tabla para usar más fácilmente.
Muchos biomarcadores fueron descubiertos en los últimos años, pero aunque muchos parecían ser prometedores, no eran válidos para uso clínico. ¿Por qué pasaba esto?
En nuestras últimas publicaciones sobre este tema, identificamos tres limitaciones principales de los nuevos marcadores tumorales. Estas limitaciones eran responsables de fallas de estos marcadores para el alcance clínico. Las razones para estas fallas se debían a publicaciones fraudulentas que describían a los marcadores tumorales con poca evidencia clínica y descubrimientos falsos. Un descubrimiento falso es una situación donde un biomarcador se consideraba valioso para una indicación clínica específica y la validación subsecuente fallaba. Un descubrimiento falso se debe a deficiencias preanalíticas, analíticas y postanalíticas. A pesar de que el proceso de descubrimiento está produciendo muchas investigaciones, el desarrollo de estos biomarcadores es muy pobre.
¿Qué es la red de investigación de detección temprana?
The Early Detection Research Network, also known as EDRN.
La red de investigación de detección temprana, según las siglas en inglés, es EDRN. Es una organización que se formó hace 15 años y fue fundada por el Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos de América. EDRN brinda garantías para el descubrimiento y validación de biomarcadores de cáncer. En estos años se invirtieron más de 100 millones de dólares en el descubrimiento y validación de nuevos biomarcadores de cáncer. Creo que EDRN es una organización modelo que apoya la investigación de biomarcadores. Esperemos que a través de esta organización se validen nuevos biomarcadores y puedan estar disponibles, obviamente, pronto para el uso clínico.
Muchas gracias, profesor Diamandis. Un placer haberlo tenido en el microscopio.
Gracias a ustedes.
El microscopio es organizado por el grupo de trabajo de traducciones, nomenclatura y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir. Y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Convenza que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis sabidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Eliana Mariño es bióloga de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Ha realizado su posgrado en Sydney, Australia, trabajando como científico investigador en Melbourne. Como postdoc, lidera el laboratorio de inmunología y diabetes de la Universidad de Monash en Australia. Es experta en enfermedades autoinmunes, diabetes, nutrición y microbiota. Hoy la doctora Mariño nos habla sobre la dieta y la diabetes tipo 1.
Bienvenida a El Microscopio, doctora Eliana Mariño. El trabajo que ustedes han publicado relaciona de manera directa la dieta y el desarrollo o la activación de la diabetes tipo 1. El equipo internacional en el cual estás participando junto con Charles McKay de la Universidad Monash en Australia han estado trabajando en la relación de la dieta, la flora intestinal y el desarrollo de la diabetes. Para comenzar y entrar en tema, Eliana, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2?
La diabetes de tipo 1, por lo general, la desarrollan los niños. Es una enfermedad infantil y es una enfermedad genética. La de tipo 2 es una enfermedad más que todo metabólica. íntimamente relacionada con los hábitos alimenticios, puede tener un componente genético, pero en su mayoría es básicamente influenciada por la dieta.
En la diabetes tipo 2, la influencia de la dieta ha sido siempre resaltada, pero ¿en la tipo 1 también?
La evidencia epidemiológica habla de que es una enfermedad genética, pero la incidencia de la enfermedad ha incrementado en los últimos 40 años. Hay muchos más niños que desarrollan la enfermedad, inclusive a muy temprana edad. Estamos hablando a los 6 meses y hay bebés con signos de diabetes. Por lo general, la enfermedad se diagnostica entre los 2 y 3 años, pero eso se está volviendo más y más común. Cuando observamos esos hallazgos, empezamos a preguntarnos cuáles eran aquellos factores ambientales que pudiesen estar correlacionados con el incremento de la enfermedad en niños, puesto que la dieta, especialmente en aquellos países donde la incidencia ha incrementado más, también la dieta ha cambiado. Y eso pasa mucho en países del Western. Estos países como Estados Unidos, Inglaterra, en Europa, Australia, han cambiado su dieta hacia dietas de comida procesada, altos en sal, bajos en fibra, que tiene muchos preservativos y químicos que se utilizan para poder preservar la comida. Por otro lado, en estos países se tiende a comer mucho comida rápida. La comida procesada pues usa, para hacerla más barata, baja calidad de productos, de ingredientes. Entonces utilizan, por ejemplo, de aceites, baja calidad de carbohidratos, de proteínas y reducen la fibra. Vemos entonces cómo la dieta ha cambiado y cómo eso también ha aparecido en paralelo con los altos indicios de la enfermedad, no solamente en diabetes de tipo 1, pero en diabetes de tipo 2, debido a lo que observamos en los casos epidemiológicos, pues la diabetes del tipo 1 también tiene un gran componente ambiental y, más que todo, de la dieta.
¿Cómo se desencadena la diabetes tipo 1 en la juventud? ¿Qué es lo que sucede de pronto que hace que el gen se active y exprese la enfermedad? ¿Cuáles son los indicadores que lo determinan?
Todo esto viene de estudios que se han hecho en niños que son gemelos, donde su componente genético es casi es idéntico, es 99.9 idéntico. Pero estos niños se han dado cuenta que la incidencia de la enfermedad pasa en 50% de los gemelos, es decir, un hermano lo desarrolla y el otro no. Cuando eso pasa, pues vemos que entonces tiene que hacer otro componente que está iniciando la enfermedad en este otro paciente o en este otro niño, pero que pasa más tarde o que nunca pasa, porque los dos tienen el componente genético, pero ¿por qué uno lo desarrolla y el otro no? Buscando, llegamos a la conclusión de que la dieta es muy importante, pero ¿de qué manera la dieta puede iniciar un componente genético que es muy fuerte y que genera una enfermedad? ¿Cómo? Llegamos a la conclusión que la dieta lo que hace es que modifica tu flora bacteriana. La flora bacteriana es la bacteria que vive en tus intestinos, y esa bacteria tiene enormes propiedades antiinflamatorias. Cuando la dieta afecta a la bacteria de tu intestino o tu flora bacteriana responde produciendo ciertos compuestos que pueden ayudar a combatir enfermedades o pueden iniciar las enfermedades a muy temprana edad. Muchas veces las enfermedades autoinmunes, como la diabetes de tipo 1, están íntimamente relacionadas cuando los niños desarrollan, generan una infección a muy temprana edad. Y esas infecciones pueden iniciar a más temprana edad el desarrollo de la enfermedad. Y la infección pues tiene que ver en alguna manera con la flora bacteriana.
Eliana, entonces sería que se produce una alteración en la microbiota a partir de una inflamación que por ahí se dañó con antibióticos.
Cuando la flora bacteriana es alterada, no solamente por la dieta, puede ser alterada cuando los niños a muy temprana edad tienen una infección y tienen que, obviamente, ser tratados con antibióticos. Y los antibióticos no solamente van a eliminar la bacteria que está infectando, pero también va a dañar la bacteria de tu flora bacteriana o tu microbiota. Estás eliminando bacteria buena que te debe proteger contra enfermedades. Los ingredientes que se usan en la dieta que pueden ser tóxicos y dañar a la bacteria. Otros factores puede ser el cigarrillo, lo que es contaminación, la edad del individuo. Ya estamos hablando en personas seniles. Muchos factores, sí. Ahora, particularmente la dieta es muy importante porque la flora bacteriana, la microbiota, la fuente de energía que alimenta a la bacteria que te debe proteger es la fibra que hay en tu dieta. Entonces, cuando esa dieta que te estás comiendo es baja en fibra y muy alta en mala calidad de ingredientes, pues afecta a tu flora buena, a tu bacteria buena de que produzca estos compuestos que son antiinflamatorios, pero al mismo tiempo empieza a crear una bacteria que es más patogénica, más tóxica, y la combinación entre esta bacteria es lo que te puede iniciar estas otras enfermedades, no solamente en diabetes de tipo 1, pero muchas otras enfermedades inflamatorias. Nosotros consumimos la fibra es la fuente de energía para la bacteria, la fibra básicamente no tiene ningún componente nutricional para nosotros. Pasa al intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los nutrientes y llega al colon. Y en el colon es donde está la bacteria, y esa bacteria fermenta la comida que no, ya no tiene más ningún componente nutricional, y allí la bacteria fermenta más que todo fibra. Puede fermentar proteína, grasas, etcétera, pero la mayoría es fibra, y la fibra va a promover un tipo de bacteria que es una bacteria buena de la microbiota, que produce unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, short chain fatty acids. Y esos compuestos son los que tienen las propiedades antiinflamatorias, y esos actúan en el sistema inmune.
¿Y cómo funciona eso en los niños?
Cuando una persona, un niño, tiene predisposición genética y ha tenido un episodio de infección a muy temprana edad, o la dieta que está consumiendo no es la apropiada, pues la bacteria no produce esos compuestos beneficiosos, pero por otro lado puede también producir compuestos que imitan aquellos antígenos que se expresan en el páncreas, que son los que activan al sistema inmunológico a atacar tus propias células en el páncreas. Entonces la bacteria de alguna manera actúa como un defensor, pero al mismo tiempo la bacteria de tu intestino, la microbiota, está compuesta por muchos tipos de bacterias. Y lo que tenemos que hacer es fomentar la buena alimentación para aumentar la bacteria buena de la microbiota y reducir la que es mala.
Ahora, estos hallazgos podrían dar pie a criterios de prevención generales, pero mucho más específicos para aquellos que tienen antecedentes familiares.
Llevar estos conocimientos a proyectos clínicos donde podamos transferir estos conocimientos para personas. Estas son unas dietas que se pueden usar de una manera muy segura, porque ya se han usado en personas para el tratamiento de infecciones del colon, para prevenir la diarrea y la deshidratación. Sabemos que funcionan. En el modelo animal que utilizamos, demostramos que los protegemos y los prevenimos la enfermedad en estos ratones. Nosotros creemos firmemente que la misma manera como las dietas operan en el sistema animal del ratón, pues puedan ser extrapoladas al ser humano. Las dietas tienen que ser probadas, tienen que ser en pacientes primero que no tengan la enfermedad, para ver la tolerabilidad de las dietas, y de allí pues entonces empezar a proponerlas para consumo humano, para poder utilizarlas como una terapia preventiva. Al mismo tiempo, para aquellos que ya la padecen, la enfermedad ha sido diagnosticada, si se dan las dietas en los primeros estadios de la enfermedad, las dietas pueden prevenir la continua pérdida de las células que producen insulina, de manera que el paciente puede retener las pocas células que le quedan que producen insulina. Eso puede ayudar al control de la terapia de insulina en estos pacientes, y al mismo tiempo mejorar o darles una mejor calidad de vida.
¿Y en qué debiese constar la dieta preventiva? ¿Fibra, comida sana, algo has dicho? ¿Hay algo imprescindible? ¿Hay algo más que deba estar excluido por completo? Mencionaste el tabaco, las grasas poliinsaturadas.
Con respecto a la dieta, el hallazgo novedoso que nosotros publicamos es que la dieta que estamos usando no es realmente fibra. La dieta que se diseñó aquí en Australia es una dieta que promueve el incremento individual de uno de aquellos componentes que la bacteria produce. Es decir, la dieta está diseñada en base a fibra, pero específicamente ha sido diseñada para que cuando es consumida la flora bacteriana de cada individuo sea capaz de producir en altas concentraciones fisiológicas estos ácidos grasos de cadena corta de manera individual. Estas dietas se pueden utilizar como terapia individual, pero al mismo tiempo se puede utilizar para cualquier individuo sin necesidad de alterar la flora bacteriana de cada individuo. Mientras podemos, recomiendo a todo el mundo es que obviamente cuidemos nuestra dieta. ¿En qué sentido? Comamos más vegetales, más frutas, menos comida procesada. Es como reinventar la rueda otra vez, ¿no? O sea, hemos dado pie y bases científicas para demostrar que hoy en día pues la alimentación es sumamente y la nutrición es muy importante para evitar el desarrollo de muchas enfermedades en el futuro.
Cuando uno piensa en flora intestinal, piensa en los tratamientos con probióticos. ¿Cómo ves eso?
Los probióticos ya llevan muchos años en el mercado. Todavía no hay evidencia científica que de verdad los probióticos funcionen. Sí, hay casos donde hay gente que pues, ha visto los efectos de los probióticos, mucha gente no los ve. En mi caso, lo novedoso de las dietas que estamos implementando es que trabajan de manera individual la flora bacteriana de cada persona. Nuestros genes es una huella digital, pero la flora bacteriana que cada uno de nosotros tenemos es otra huella digital y es diferente a la de nuestras madres, es diferente a la de nuestros padres, a la de nuestros hermanos y eso es lo que nos diferencia. Los probióticos es básicamente un conjunto de bacterias que de pronto yo no tengo esa bacteria en mi flora bacteriana o es muy poca. Entonces esa es quizás la razón por la cual los probióticos de alguna manera funcionan, pero de otra no.
¿Y qué repercusiones han tenido de este trabajo?
Ha sido muy, muy bien recibido. Somos los primeros en demostrar cómo la flora bacteriana o la microbiota afecta una enfermedad autoinmune, específicamente la de diabetes de tipo 1. La publicación refleja los mecanismos celulares y moleculares por la cual la dieta afecta la flora bacteriana o la microbiota y cómo la microbiota afecta el sistema inmunológico. O sea, tenemos todos los elementos. El paper es de alto impacto porque incluye muchos importantes elementos. Tiene mecanismos celulares y moleculares que explican cómo funcionan, pero al mismo tiempo tiene un objetivo terapéutico. Todos esos elementos son los que hacen que una publicación tenga alto recibimiento y sea pues de alto reconocimiento en estos journals.
Por último, Eliana, ¿consejos?
Si tú me preguntas cuál sería tu mayor consejo para la gente, no compres nada que esté en un empaque. O sea, ¿por qué tengo que comer una comida empacada? Todavía yo creo que en nuestros países, en Sudamérica, la incidencia de todas estas enfermedades no es muy alta, pero se está viendo que se están incrementando, ¿verdad? Tenemos un McDonald's a cada esquina, ¿sí o no? El otro hallazgo novedoso de la dieta que tenemos es que si se administra en el momento adecuado, puede prevenir totalmente la enfermedad. No necesita el paciente o el niño consumir la dieta de por vida.
Muchísimas gracias, doctora Eliana Mariño, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, Ana, gracias por todo. Saludos. Hasta luego, gracias.
Visite Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they're made out of real things, like a shoebox of photographs or sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go and how come we're so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leverton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
El Microscopio.
María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el grupo de trabajo de Iberoamérica de nomenclatura y traducción de la IFCC. Es directora general de la revista electrónica Diagnóstico in Vitro del Rincón Iberoamericano de la IFCC. Miembro del consejo editorial de la revista electrónica indexada El Journal de la IFCC y del Consejo Editorial de la Revista Científica Laboratorio Clínico de España. Forma parte del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano y ejerce la vicepresidencia de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Núcleo Pichincha. Asesora regional para Ecuador de la Fundación Wiener Lab y es corresponsal del microscopio en su país. En esta entrevista, la doctora Pasquel presenta la invitación para el envío de trabajos, agenda, papers, libros y colaboraciones científicas para las publicaciones en español e inglés de la IFCC.
Aviso parroquial del Grupo de Trabajo Iberoamericano. Bienvenida María del Carmen Pasquel a El Microscopio. María, ¿qué es, para entrar en tema, y cómo funciona este Grupo de Trabajo Iberoamericano de la IFCC?
Bueno, siempre un gusto estar contigo, Silvana, y contactarnos con todos los profesionales de Iberoamérica. Bueno, el Rincón Iberoamericano, RIA, es un sitio de la web de la IFCC y es un grupo de trabajo formado por representantes de la mayoría de países pertenecientes a IFCC de habla hispana y portuguesa. cómo se dedica y como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua, es decir, en español, conociendo que el idioma oficial de la IFCC es el inglés. Pero en este caso, el RIA, o Rincón Iberoamericano, todo lo trabajamos en español. Y además, todos los países de Latinoamérica y todos los países de la península ibérica en Europa también nos pertenecemos o se pertenecen a este grupo del Rincón Iberoamericano.
¿Y cuál es su objetivo?
Su objetivo es presentar en el RIA y dar a conocer traducciones de los documentos científicos, técnicos y de interés relevante de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina del Laboratorio, que es la IFCC, y además de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, es decir, de la COLABIOCLIN. Documentos preparados por el Grupo de Iberoamérica de Nomenclatura y Traducción, que es del otro grupo, el YANT, que nace de este mismo grupo RIA, en definitiva. E información procedente también damos de los miembros de la IFCC y así homologar e integrar información actualizada a toda la comunidad de profesionales de las ciencias y de la medicina de laboratorio en el contexto mundial. Porque antes no había tanta tecnología ni tantos mecanismos de comunicación y como que Europa no estaba muy comunicada con Iberoamérica. Ahora, gracias a toda la tecnología que existe, pues la comunicación es muy rápida, eficiente. Y tratamos de hacer eso, ¿no? Que los cursos, los eventos, los libros, ciertos papers que se hacen tanto en Europa, en los Estados Unidos o en América, pues estén todos integrados y a través del RIA y del YANT trabajamos en ello. Entonces, desde el Rincón Iberoamericano se invita siempre a todos los profesionales de las ciencias de laboratorio clínico interesados en traducir estos documentos de la IFCC y también las conferencias importantes o las plenarias que se han dado en diferentes congresos. Recién tuvimos, por ejemplo, el Euromed Lab en Atenas. También se van a dar conferencias y también eventos que se dan de la Asociación Americana. Entonces, hay diferentes ponencias muy importantes que por el costo los colegas no pueden viajar o por el idioma también, que a veces es una barrera, no se pueden escuchar. Entonces, el YANT lo que trata es de traducir esto para beneficio de todos y que todos nos integremos un poquito más en todo lo que es las ciencias de laboratorio.
Ahora, ¿de qué modo los oyentes, todos los que están escuchando, pueden colaborar?
Tenemos varios mecanismos. Así, por ejemplo, esto del YANT, el Grupo de Trabajo de Iberoamérica de Nomenclatura y Traducción, tiene una revista electrónica. Es la Revista Electrónica de Ciencias de Laboratorio para Latinoamérica, España y Portugal. Es la DIF, Diagnóstico In Vitro. Y está también auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica, obviamente, ya que se pertenece a este grupo. Un nexo de unión entre igualmente los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye también igualmente a difundir temas científicos a través del Internet y así facilitando el conocimiento de las publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Entonces, los profesionales que son parte de sus sociedades y que forman parte a su vez también de la IFCC pueden darnos sus artículos de investigación o pueden darnos a conocer los eventos científicos que se van a realizar en sus países y nosotros lo publicamos en esta revista que es, edita cada 4 meses, en los meses de febrero, de junio y de octubre de cada año. Pero alguna noticia adicional, nosotros enseguida la subimos a la web y la promocionamos también a través de nuestro Facebook de Rincón Iberoamericano, IFCC. Las diferentes formas de ayudarnos, que nos den a conocer sus trabajos de investigación, porque nosotros podemos publicitarlos o darlos a conocer en nuestra revista Diagnóstico In Vitro, en una parte que se llaman artículos de investigación. Pero también tenemos otra sección que es de interés científico, ¿no? Entonces vienen los artículos de interés científicos donde se pueden dar a conocer diferentes trabajos que han hecho diferentes sociedades, organismos, profesionales, estudiantes de posgrado. Además, si hay libros, nos interesan muchos libros que sean en español y que puedan darse a conocer, sea a un bajo costo o hay autores que nos pueden dar de manera gratuita. Y nosotros de esa manera los podríamos también publicar en el Rincón Iberoamericano. Entonces, si nos proveen libros, si nos proveen artículos, si nos dan noticias, novedades de los eventos, si nos dan a conocer diferentes profesionales de las ciencias de laboratorio que son investigadores, que han hecho alguna investigación interesante, que tienen algún trabajo interesante, que nos den a conocer también para promocionarlo, para difundirlo a través de nuestro mecanismo, ¿no? Tanto la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, que es en el sitio de YANT, o en el Rincón Iberoamericano.
Pasando en limpio, mandar sus papers, sus noticias, sus libros, sus eventos, en la revista, en la web.
Soy representante de estas dos partes del IFCC, pero también quisiera hacer un llamado para aquellos científicos o jóvenes investigadores que tienen sus artículos de investigación que quieren hacerlo en revistas indexadas. Soy parte del Buró de Editores del eJournal de la IFCC. El eJournal es una revista indexada de mucho prestigio, y si tienen algún artículo también, especialmente este tiene que ser de preferencia en inglés, lo podríamos facilitar para que sea publicado en esta revista científica del eJournal de la IFCC.
Reiterando, en Facebook, Rincón Iberoamericano. En la web, www.ifcc.org/ria. Además, tienen otra posibilidad para dar una mano, con una buena contraprestación, Proyecto Amara.
La otra manera de ayudarnos es también que se contacten con nosotros para participar en el Proyecto Amara. Esta es una plataforma que ayuda mucho a traducir documentos en inglés al español, o conferencias. Entonces nosotros podemos ir traduciendo cada frase, cada minuto que nosotros vamos escuchando, podemos ir traduciendo, pero lo hacemos de manera simultánea varios que nos hemos inscrito en esta plataforma. Si son 30 minutos y estamos trabajando 30 personas, el tiempo se reduce y el costo también. Y de esa manera podemos tener conferencias, plenarias, traducidas en nuestra lengua, y podemos nosotros beneficiarnos de estos conocimientos. Entonces, también una invitación para que participen en Amara. Igualmente, al ingresar a nuestras páginas pueden tener mayor información o que nos escriban. Otro punto que se trató en la reunión es cómo estimular para que las personas nos puedan colaborar en esta traducción. Y es, pues, si las personas nos están ayudando y quieren participar de un evento científico, hablar a través del IFCC para que le ayuden en una beca. Si vemos que ha trabajado en esta colaboración que necesitamos de la traducción de las conferencias o de documentos, entonces pueden inscribirse siempre siendo parte, ¿no?, de las sociedades científicas que se pertenecen a IFCC, y de esta manera es una ayuda mutua. Les ayudamos para que tengan posiblemente una beca a la inscripción del evento, que a veces en Europa, que son muy caros, otras veces puede ser también acá en alguno de los países que componen el RIA, y de esa manera podernos ayudar de una manera mutua. Además, al escuchar la conferencia, al traducirla, ya de hecho nos beneficiamos porque vamos aprendiendo. Esas serían más o menos las ayudas que requerimos, ¿no? La información, el Proyecto Amara, los libros o revistas, artículos que nosotros podamos publicar. Y además también un llamado especial para aquellos que quieran ser parte y dar sus artículos de investigación para el eJournal de la IFCC, que también tiene un CUP y es una revista indexada.
Pasado el aviso entonces, convocada a la gente, recuerden, pueden mandar sus papers, sus noticias, sus libros, sus eventos, tanto a la revista como a la web, como colaborar en el Proyecto Amara. Muchísimas gracias, María del Carmen Pasquel, espero que haya mucha gente que entre, se comunique y ofrezca todo lo bueno que está haciendo.
Ok, entonces, cuídate mucho y un gusto saludarte. Chao, chao.
Ganate una beca de inscripción para el 72º Congreso de Bioquímica, que se llevará a cabo del 22 al 25 de agosto en el Hotel Panamericano de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresás a infobioquímica.org. Buscas el banner del sorteo, completás todos los campos del formulario y luego lo envías. El sorteo se realizará el martes 1 de agosto de 2017 a las 13 horas de Argentina. Los ganadores serán anunciados en las redes sociales de infobioquímica.org. www.cdmedica.org. Se los contactará vía correo electrónico dentro de las 48 horas de realizado el sorteo y se les indicarán los pasos a seguir para realizar la inscripción al Congreso. Podrán participar profesionales y estudiantes avanzados de bioquímica o carreras afines de toda Iberoamérica. Las becas sorteadas solo podrán ser utilizadas para realizar la inscripción al 72º Congreso ABA. Las mismas no podrán ser canjeadas por dinero. Para participar del sorteo se solicita un número de identificación personal, ya que solamente podrá rellenarse un formulario por persona.
Seguimos en el microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOM. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/ifcc/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Con su pollera colorada.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Zika y dengue. El virus Zika y el dengue se consideran especies diferentes, pero están relacionados tan estrechamente que el sistema inmune trata al Zika como si fuese otra versión del dengue. Se ha comprobado que la existencia previa de inmunidad al virus dengue modula la magnitud de la respuesta de linfocitos T al Zika. Lo que se ha descubierto es que ante una infección previa por virus dengue, las siguientes infecciones por virus Zika provocan una respuesta inmune muy similar a las que se producen por otros tipos de virus dengue. Se ha demostrado por primera vez la existencia de un alto grado de reactividad cruzada en el nivel de los linfocitos T.
Al microscopio.
Virus de poliomielitis. 13 países de África Occidental y Central emprenden de forma conjunta una campaña de vacunación para evitar que el virus de la poliomielitis, aún endémico y presente en el norte de Nigeria, se expanda por toda la región. Nigeria logró controlar la expansión del virus en julio de 2014 y durante 2 años no contabilizó ningún caso de esta letal enfermedad, lo que hizo aumentar las esperanzas de que el continente pudiera ser declarado libre de la dolencia. Sin embargo, en agosto de 2016, surgieron nuevos casos en el estado nororiental de Borno, con enormes problemas de inseguridad a causa de la presencia del movimiento yihadista Boko Haram, y considerado el único lugar del continente donde el virus aún circula. 4 niños quedaron paralizados y los ministros de los países de la cuenca del lago Chad declararon que el brote era una emergencia de salud pública, comprometiéndose a llegar a cabo campañas de vacunación sincronizadas.
O microscopio.
Números diferentes. Los programas de detección y tratamiento del VIH en países africanos han puesto en evidencia que hay una gran desproporción entre hombres y mujeres que inician el tratamiento, tanto en número como en edad y estados de salud. Los estudios epidemiológicos sobre el VIH hechos en países subsaharianos muestran que los hombres acuden mucho menos a los programas de detección del VIH y, por tanto, menos hombres inician el tratamiento antirretroviral, y cuando lo hacen es en un estadio más avanzado de la infección. Esto es un problema generalizado, ya que muchos hombres se quejan de que las clínicas no abren en horarios en los que ellos puedan acceder sin tener que faltar al trabajo. Además, también hay motivos de estigma y confidencialidad que incomodan a los hombres, ya que muchas clínicas están dirigidas a mujeres y niños, por lo que solo por el hecho de que un hombre vaya a este servicio, se podría sospechar que tiene VIH entre los miembros de su comunidad.
O microscopio.
Nuevo estudio. La placenta, órgano encargado de llevar oxígeno y nutrientes al feto, es mucho más vulnerable a la infección por el virus Zika en el primer trimestre del embarazo, lo que explicaría por qué los daños congénitos causados por el patógeno son más graves al inicio del desarrollo del niño. En el estudio se usaron células madre embrionarias reprogramadas para reproducir células de la placenta humana en el primer trimestre de gestación. En este periodo, el virus encuentra un ambiente biológico favorable debido a que la placenta produce genes que codifican proteínas que ayudan al virus a transponerla. Además, no tiene sus mecanismos inmunológicos de defensa totalmente constituidos. Con el tiempo, sin embargo, el órgano madura y deja de producir esos genes, activando moléculas asociadas a la defensa antiviral, como los interferones del tipo 1 y 3.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Anual, Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Hotel Panamericano, Buenos Aires, Argentina, 10, 11 y 12 de agosto de 2017. Webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química, 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso, Colabioqui 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 al 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa, Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing, conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica, Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
Down the corridor, thought I heard this. such a lovely place, such a lovely face. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. Have they danced in the courtyard? Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Chambers gathered for the feast, stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relaxed at the nightmare, we are programmed to receive. Check out anytime you like, but you can never leave.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Eleftherios Diamandis, director de bioquímica clínica en el Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio del Hospital Monte Sinaí, Universidad de Toronto, Canadá. A la doctora Eliana Mariño, jefe del Laboratorio de Inmunología y Diabetes de la Universidad de Monash, en Australia. A la doctora María del Carmen Pasquel, corresponsal del microscopio en el Ecuador.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.